Capital Radio.
La seguridad es un puntazo. Continental patrocina Esto es Pádel.
En Capital Radio, Esto es Pádel, con Miguel San Martín.
Muy buenas, ya estamos aquí otra vez para hablar de pádel y con ese recuerdo para los afectados de la Dana en Valencia, que será también uno de los temas que abordaremos a lo largo de este programa, en el que habrá que hacer balance, resaca del Mundial de Pádel que nos dejó el triunfo de España en categoría femenina y la, vamos a decir, derrota, porque al final, como leía yo a mi compañero Nacho García Padelazo, es un Mundial, al final es una competición entre dos, simplemente, entre España y Argentina. Pues bien, perdíamos en la final frente al albiceleste, con el Premier de Dubái en Emiratos Árabes ya disputándose, y con más noticias del mundo del pádel que enseguida comentamos y que las cuenta ahora mismo Iván Hernández.
Esto es Pádel. Así viene la actualidad con Contrapared.
Iván, recién llegado de Qatar, de ese Mundial de Doha, casi es con lo que primero tenemos que empezar. Muy buenas, Iván.
Muy buenas noches, Miguel. Buenas noches, compañeros. La verdad que sí, yo creo que el evento del año es el Mundial de Pádel. Se ha celebrado por segunda vez en Qatar, después del 2021, y bueno, yo creo que el resultado estaba más o menos escrito en el sentido de los finalistas. Estaba claro que iba a ser España-Argentina en las dos categorías, tanto masculina como femenina. En femenina, España sigue arrasando, sexto título consecutivo y séptimo título para la leyenda española, que es Alejandra Salazar. Tuvieron un partido fácil Claudia y Gemma en el primer partido, 6-3, 6-2, contra Virginia Herrera y Julieta Vidaurria, pero en el segundo se complicó un poco porque sacaron las seleccionadoras sus mejores parejas, en el caso español Paula José María y Ari Sánchez, y en el caso argentino Delphi Brea y Claudia Jensen. Sorprendieron a las argentinas ganando el primer 6-6-3 a las españolas, y los dos últimos fueron 7-5 para las españolas, con mucho sufrimiento, más de lo que debíamos haber sufrido. Y creo que ahí, luego lo comentaremos un poquito, para mí falto de táctica por parte española, y bueno, nos llevamos el título, que era lo que España merecía. Y en categoría masculina, pues qué te voy a decir, ganó Argentina, para algunos bien ganado, para otros perdió España. Yo, para mí, creo que un ataque de entrenador hizo que España perdiera el Mundial. Yo, las apuestas de toda la mayoría de los españoles estaban en otras parejas, y más cuando el propio seleccionador durante toda la semana dijo que LeBron nunca jugaría a la derecha con él, sobre todo en este Mundial, y sorprendió con esa pareja de LeBron-Galán, que bueno, cayeron ante Tapia y Coello. Y bueno, todos teníamos la esperanza a lo mejor de que en el último punto Paquito y Yanguas pudieran con los jóvenes Livak y Augsburger, pero se demostró lo que dijo Paquito Navarro hace tiempo, Miguel: la camiseta roja no pesa tanto como la albiceleste. La garra de los rojos, de los toros, no es tan fuerte como el albiceleste. Y hay que sentir un poquito más la camiseta para tirarse de cabeza y ganar esos partidos que creo que Paquito y Yanguas deberían haber ganado. Por tanto, 12º título para Argentina, 4 sigue España en masculinos, y en femenino hemos roto la igualdad de 8-9 y nos ponemos encima de Argentina en chicas. Ya ha empezado esta semana, ayer mismo, el torneo de Dubái, de Emiratos Árabes. Me llama mucho la atención que los locales, entre comillas, Icardi y Joffrey, han tenido Will Carr y estén en cuadro. Eso ya, bueno, aparte de otros dos personajes vividos, nacidos allí, pero bueno, ver a Icardi y Joffrey como Will Carr me llama mucho la atención. Esperemos a ver, creo que es un punto de inflexión el de Dubái, el que gane puede asegurarse mucho ya los puntos para el Master Final. Y quiero dejar caer algo Yo creo que Livak es un jugadorazo tremendo, que hizo una final tremenda. Ojo, ojo a la pareja Stupa-Yanguas, que no pierda en Dubái. En primeras rondas, veamos un Stupa-Livak ya para el Gran Premio de México. En Kuwait no puede ser, pero para México les daría tiempo para apuntarse. Ahí lo dejo. Y para terminar, dos cositas. En A1 Padel, en Lanzarote, se jugó la final y de nuevo ganaron los de siempre. En este caso, Tolito Aguirre y Gonzalo Alfonso, a Daniel Martínez y Leonardo Job por 2-6, 7-5, 6-1. Siguen la tiranía de Tolito Aguirre y Gonzalo Alfonso, que no dejan escapar ni un solo título este año en A1 Padel. Y para terminar, como has dicho, mandar un fuerte abrazo a todos los damnificados de la Dana y en especial a nuestro querido amigo Óscar Gascó, que ha perdido absolutamente todo, su casa, su coche, la familia durmiendo en casas. Ayer por fin consiguieron agua y luz. Les estamos intentando ayudar con Bizum. Y bueno, pues luego al final del programa, Miguel, si me permites, me gustaría anunciar algo, una idea que tenemos desde la Asociación de Medios de Comunicación de Padel para ayudar a Óscar.
Perfecto, pues ahí queda y precisamente vamos a hablar ahora mismo, antes del debate, de esa tragedia.
Esto es Padel.
Alfonso Monferrer, presidente de la Federación Valenciana de Padel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Bueno, como se suele decir, buenas por decir algo. ¿Cómo es ahora mismo la situación allí en cuanto, bueno, todo la tragedia la vemos, la seguimos, para el mundo del deporte, para el mundo del pádel?
Bueno, pues como nosotros hemos dicho desde el principio, ¿no? Ahora al principio el empujón iba a ser fuerte. Como habéis visto, se ha volcado todo el mundo en esta situación y esto no va a ser corto. Entonces, nuestro pensamiento siempre ha estado en el día después, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues eso, el día que se retiren las máquinas, el día que se empiece a limpiar todo, el día que haya que empezar a volver a una normalidad que va a ser difícil y además muy larga para volver. Y bueno, el mundo del pádel en este caso queremos enfocarlo hacia que sea, bueno, pues esa punta de lanza que puede ser de recuperación de una zona que representa casi el 30% de la provincia de Valencia en número de habitantes y en número de monto económico, y que, bueno, pues tiene... Ayer estuvimos haciendo una relación de las instalaciones que tenemos en las zonas que se han visto afectadas junto con la Dirección General y, bueno, pues estamos con 75 instalaciones y más de 300 pistas que están en las zonas que se han visto afectadas por esto. Entonces creo que podemos ser una punta de lanza en lo pequeño de nuestro deporte o en lo grande de nuestro deporte, como cada uno quiera verlo.
Uh-huh. Hombre, es una afectación importante. Si son 300 pistas, ahora pues lo primero es, el presidente Mazón anunciaba anoche una serie de cantidades, Pedro Sánchez este mismo mediodía también ha dicho que va a haber pues ayudas para todos los ERTEs y sobre todo que siga o que se puedan acceder a esas ayudas para la reconstrucción.
Sí, una de las ideas que ayer pusimos en marcha, yo ayer hablé con casi todos, me falta uno, con casi todos los fabricantes de pistas de la Comunidad Valenciana, que en eso, bueno, pues gracias a Dios también somos punteros en la fabricación, y les dije que nos teníamos que poner todos de acuerdo para ir todos a una, para, bueno, pues para poder sacar esto adelante, y luego pues también con la Dirección General la idea es pues unir todo lo que es el club con los fabricantes de pistas, con los instaladores y con aquellas ayudas específicas que podamos encontrar, tanto de ayudas como de financiación, que también va a ser importante, y sobre todo de afectación al sector público, ¿no? A esas pistas que dependen de los ayuntamientos y que en principio no son prioritarias para volver a lanzar la actividad municipal, y nosotros, bueno, queremos ponerlo fácil para que, bueno, si no son lo prioritario, sea lo secundario, y cuanto antes, pues puedan ayudar esas pistas a que la gente disfrute de su deporte, limpie su cabeza un poco de todo lo que está ocurriendo, y además, pues, ayude a ser un motor económico, que es también lo que hemos pedido, pues, tanto a la Federación Internacional como a la Federación Nacional, pues ver la posibilidad de tener alguna competición potente, como las que solemos tener, pues que ayude en unos meses a reactivar la zona con la visita de mucha gente, ¿no? Y eso uh-huh. es otra de las partes a más largo plazo que estamos trabajando.
Claro, porque ahí no, me refiero también para esa competición que comenta Alfonso, tampoco hay unas fechas ni siquiera aproximadas de cuándo podrán estar operativas de nuevo.
Pues ayer estuvimos hablando y va a depender mucho, o sea, lo que está claro es que todo el mundo va a tener que cambiar el césped, la moqueta, eso está clarísimo. Si habéis visto las imágenes, todos los clubs tienen levantados el césped y están inservibles. En alguno de los clubes que más daño ha hecho, pues ha arrasado, que hasta ha doblado las pistas, ha roto cristales, ahí habrá que cambiar absolutamente todo. Y entonces esos dos términos, pues es donde va a estar cada club, ¿no? Hay un club que solo tenga que cambiar moquetas. Ya nos decía ayer algún club grande que en menos de un mes está en disposición ya de dar servicio, y otros, los más afectados, entre 4 y 5 meses van a tardar en reconstruir el club. Y luego, bueno, pues ahí va a estar el problema de los pequeños clubes, de las instalaciones familiares o lo podemos llamar pequeñas instalaciones, donde esperemos que todos puedan a volver a abrir y que ninguno se quede en el camino sin poder abrir. Y por eso estamos trabajando, para que todos podamos abrir, claro, y para que todos podamos continuar con este deporte.
Ahora comento, con Nacho, con Adrián, con Iván y con Álvaro, que están como siempre. Me decía que se ha dirigido a la internacional y a la española. ¿Qué le han dicho?
Bueno, a ver, la verdad es que piensa que todas estas comunicaciones han sido con el Mundial de Qatar en marcha.
Claro, por eso. Bueno, también hay que recordar, que los jugadores van a donar ese premio lo que no sé si para la federación, para cómo lo van a hacer, pero en el caso para los afectados de la DANA.
Correcto, anunciaron el último día tras las finales que todo el press money que les correspondía por los resultados, que lo iban a donar a los afectados. Eso va a ser la Federación Española la que decidirá cómo y cuándo se dona y de qué forma. Nosotros nos hemos puesto a su disposición para aquello que necesiten, lo que es nuestro territorio. Y sí que es verdad que desde el primer día, el presidente Luigi Carraro, lo primero que llamó y dijo: dime en qué podemos ayudar, que nos ponemos ya. Y con Ramón Morcillo también, desde el principio hemos tenido comunicación. Ayer me reconocía que la información que les llegaba allí no se parecía en nada. Y bueno, algunos de los que estáis ahí habéis estado allí, no se parece en nada. Es una ínfima información de lo que estaba ocurriendo. Y la sorpresa cuando llegas aquí ves toda la información que los medios de comunicación están facilitando. Y de ahí salió esa primera idea, que fue organizar un torneo solidario virtual, que no se va a realizar, sino que todos son donaciones. Y a cambio, pues tanto la Federación Internacional como la Española, como diversas marcas de pádel, pues nos han ofrecido un montón de premios para que aquellos que participen pues puedan llevarse un regalo, pues bueno, en reconocimiento a su aportación, ¿no? Y ese fue el primero, pero hemos quedado en seguir trabajando, una vez se aterrice todo, seguir trabajando para buscar qué es lo que podemos hacer por toda esta gente, no solo los jugadores de pádel, sino por toda la gente que se ha visto afectada, y que al final nosotros somos unos activadores de una parte de la economía que afecta a restaurantes, que afecta a hoteles, que afecta a familias, etcétera, etcétera, y eso sí que lo podemos hacer y está en nuestras manos.
Uh-huh. Ya había saludado a Iván, pero he mencionado a Álvaro López Padel Spain, Adri Yescas de la Casa del Pádel o Nacho García Padelazo. Ahí tenéis al presidente, Iván o Álvaro, que habéis estado, como decía Alfonso, en Qatar.
Sí, bueno, yo desde aquí lo primero, saludar a Alfonso, darle la enhorabuena por todas las iniciativas que está realizando y por ese esfuerzo que está haciendo la Federación Valenciana. Lógicamente tiene todo el apoyo nuestro. Yo te quiero preguntar, Alfonso, un poco, has hablado de los clubes y más, pero ¿en cuánto se estima, si es que se puede estimar, las pérdidas económicas que están pudiendo o sea, que están teniendo que soportar tanto los clubes como la propia federación con este parón de competiciones, parón de reserva de pistas, etcétera, etcétera.
Bueno, a ver, la valoración, ya, Álvaro, y perdón, buenas que no te había saludado. Álvaro, a ver, esta primera criba que hemos hecho de saber cuántas pistas tenemos, podrías hacer un multiplicador, ¿no?, por el coste como mínimo de lo que vale una moqueta. Si tenemos 300 y pico pistas que han sido afectadas, pues puedes multiplicar, pero el parón va a ser desde un mes hasta 5 meses. Hemos estado hablando con, digamos, la que más potencia tiene para salir adelante en cuanto pueda y la que más se ha visto afectada, y van a estar entre 1 y 5 meses, con lo que, imagínate, pues vosotros habéis estado en la instalación en la que últimamente hemos hecho los campeonatos de España.
Correcto.
Esa es la que más está destrozada. Habéis visto los vídeos, no queda, o sea, lo ha arrasado todo, todo lo que es la cafetería lo arrancó, todos los cristales, absolutamente todo el edificio queda asolado, la oficina apareció, los ordenadores y todo, pues no sé dónde. Entonces, ahí hay que empezar de cero y ellos prevén unos 5 meses. En algunas que el agua solo ha hecho que entrar y no ha arrastrado nada, pues prevén que en un mes pueden tener cambiadas las pistas y los demás irán en ese. Pero, bueno, pues multiplica 326 pistas por las horas que se alquilan. Bueno, podrías hacer tú mismo esa multiplicación y los importes, pero sobre todo lo difícil va a ser que parto de cero y tengo que tener ayuda para poder volver a abrir la puerta, ¿no? Que es lo que nosotros queremos, es donde queremos estar con ellos, para que nadie se canse y que todos puedan lograr abrir la puerta de nuevo y, por tanto, tener una oportunidad de rehacerse y que sea el pádel que les ayude a salir adelante.
No sé si, Nacho, Iván, tenéis alguna cuestión más para Alfonso. Iván.
Hola, Alfonso. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo
Hola,
estás?
Iván. Buenas noches.
Bueno, yo ya creo que te lo dije desde Qatar. Te pregunté lo primero, que si estabais todos bien, que si todos los que conocíamos en Valencia que habéis tenido un problema personal. Me alegré de que todos estuvierais bien. Obviamente, lo material es lo de menos. El tema es las pérdidas humanas, que todos los del pádel estéis bien. Y a mí me gustaría preguntarte, tú has dicho, claro, que el torneo virtual y todo va a ser para los damnificados por la dana, pero ¿va a ser para la gente del pádel, para los clubes o para cualquier persona, cualquier organización en general?
Pues mira, uno de los planteamientos que nos estamos haciendo es que el mismo mundo del pádel, que es el que va a donar este dinero, decida a qué proyecto queremos. Entonces, a los ayuntamientos afectados, pues que nos propongan algún proyecto, no tiene por qué ser de pádel. Trabajamos con muchos colegios, con el pádel en el cole, con el bipádel, que es el de colegios con discapacidad. Hemos pensado mil cosas. Yo creo que a los clubes los podemos ayudar haciendo torneos donde venga la gente, donde la gente se inscriba, donde la gente consuma, donde la gente se aloje, pero creo que habrán algunos proyectos que valdrá la pena que sean recordados y que digan, mira, esto lo hizo el mundo del pádel y 5 años después sigue funcionando y sin ellos nunca hubiera esto sido posible, ¿no? Entonces, eso yo creo que es por donde plantearé que puedan ir estos proyectos, ¿no? Por algo que verdaderamente sea blanco o negro, si no estamos ahí va a morir y que de verdad se pueda consolidar algo, sea de niños, sea de discapacidad, sea de lo que sea, de lo que el mundo del pádel pues nos proponga y queramos hacer. Lo queremos hacer de forma directa y yo creo que es la mejor forma de que esta ayuda llegue a su objetivo.
Pues la verdad, hace una pregunta, Miguel, la verdad. Alfonso, ahora mismo estamos en un proceso electoral muy complicado, ¿no? En la Federación Española. Está claro que todavía no hay calendario, no hay torneos. ¿La Federación Valenciana tiene pensado ya pedir los máximos torneos posibles para poder ayudar a esos clubes que tanto lo van a necesitar? Porque sabemos de la capacidad organizativa que tiene la Federación Valenciana, pero los grandes torneos, Campeonato de España de Equipos, Campeonato de Selecciones, Campeonato de España de Menores.
Sí, a ver, nosotros el que hemos planteado la posibilidad de pedirlo es el Campeonato de España de Menores, como entenderás. Es el que más parejas y más movimiento de personas realiza. Yo siempre lo he dicho, entre 3 clubes a 10 minutos vamos a contar cuando esto se celebre, pues prácticamente con 65 o 70 pistas, que, porque en esa zona justo están los tres clubes más grandes con los que siempre contamos. Y entonces, bueno, pues poder traer, ojalá, a 1,000 participantes o a 1,000 parejas, sabes que el récord está en 700, no llega a 800, pero el poder darle esa vertiente pues de ayuda y poder lograr un récord de 1,000 parejas una semana jugando, una semana consumiendo, una semana alojándose, una semana ayudando, ¿no? Ayudando a toda esta gente, es el primero que se me puso en la cabeza y que trasladé a la Federación Española, que está en un proceso, sí que de elecciones, pero también de licitación de torneos. Lo que sí que les pedí es que, bueno, que tuviéramos un poquito de corazón y que, así como las inscripciones pues se reparten o parte es canon para la española, etcétera, etcétera, pues que todo fuera para benéfico, para que pudiéramos ayudar a estos clubes y para que lo pudiéramos sacar adelante. O sea, para mí es el más grande que existe. Otra cosa es que inventemos alguno más grande y lo podremos lograr, pero eso ya sería inventar algo.
Pues Alfonso Monferrer, presidente de la Federación Valenciana de Pádel, muchísimas gracias por atendernos. Que intenten las cosas en recuperarse un poquito, porque todos tenemos que echar una mano y aquí estamos a la disposición de la Federación para cualquier anuncio, cualquier cosa que queráis hacer y poder poner también nuestro pequeño granito de arena. Un abrazo muy grande.
Muchas gracias, Miguel, muchas gracias a todos y gracias porque ya sois altavoz de lo que estamos haciendo y de lo que necesitamos para sacar adelante a toda esta gente. Gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Capital Radio. Siente los mercados. En Esto es Pádel, comienza el debate.
Y un debate que creo que va a estar pues muy centrado, cómo no, en la final del Mundial de Pádel entre España y Argentina y sobre todo en categoría masculina, me imagino. Nacho García, Padelazo, no te he saludado, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Adrián Illescas, La Casa del Pádel, ¿qué tal? Muy buenas.
Bien, bien, muy buenas. ¿Qué tal?
Pues hablamos, si os parece, un poquito de esa victoria de Argentina, el batacazo de España, como titulaba Nacho García en su columna, en su newsletter de referencia, como dice siempre Iván. Nacho, con un, o lo decía un poco Iván en las noticias, el ataque de entrenador que tuvo Juanjo, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, lo de sobre el resultado en sí, la remontada de Argentina repitió un poco lo que se produjo en la última edición del Mundial en Dubái. Lo que pasa es que esta vez fue bastante diferente, en el sentido de que yo creo que el que dos debutantes no llegan a 20 años, dos debutantes en el Mundial, acaben certificando la remontada del equipo argentino después de que España se pusiera por delante, no entraba en las peores pesadillas de España y no entraba en los mejores sueños de Argentina. Así que yo creo que ha sido una victoria muy sonada y brillante por parte de la selección masculina argentina, que vuelve a demostrar que la camiseta le da un plus. Y en cambio ha sido una dolorosa, dolorosísima derrota para España, como además ya dejaron claro algunos jugadores, entre ellos Paquito Navarro y Mike Yanguas, los protagonistas de esa última, de ese último partido de la eliminatoria final. Fue sorprendente realmente el desenlace que tuvo, y respecto a lo que me preguntas de Juanjo, del seleccionador, sobre esa apuesta por LeBron y Galán, lo que he escuchado y he leído un poco en torno a esa decisión, yo no critico en realidad que él apostara por esa pareja, pues estamos hablando de una pareja que ha sido hasta hace nada número uno durante 3 años consecutivos. Estamos hablando de 2 jugadores que son número uno, o sea, una pareja que no sé si ayudó a evolucionar el pádel, pero desde luego elevó la exigencia del circuito de manera notable. O sea, quiero decir, no es que fuera una apuesta arriesgada. A mí lo que me pareció una ocurrencia fue el salir en rueda de prensa, el tirarte semanas antes diciendo que LeBron venía para jugar en el revés, salir en rueda de prensa un día antes diciendo que no había ninguna posibilidad, y luego los pones en la final Yo intuyo que querría un golpe de efecto para, pero es que en el equipo de Argentina lo sabían. O sea, Ovidé ya avisó de que se esperaba un LeBron en el revés, o sea, en la derecha, perdón. O sea, ya lo sabían los técnicos de Argentina y ya prepararon la final sabiendo que ese segundo punto, fíjate la pareja que eligieron como para la segunda eliminatoria. Luego puede salir bien y puede salir mal. Hay gente que opina que igual es verdad que España estuvo cerca de llevarse la victoria en ese segundo partido, con algunos fallos insólitos en Galán y en LeBron para cerrar el partido, la brillante actuación de Tapia y de Chingoto. Pero yo me quedo con esa ocurrencia que tuvo Juanjo, que yo creo que fue efectivamente, pues eso, una ocurrencia que terminó en fiasco. Y luego me quedo como, para mí lo llamativo de todo esto no es tanto el hecho de si acertó o no al elegir a LeBron y a Galán, sino para mí la diferencia estuvo en la respuesta que tuvieron los diferentes equipos técnicos en la final. Ovidé y Reca lograron reconducir a sus parejas para certificar la remontada. En el caso de España no fue así. No digo que la responsabilidad sea de Juanjo en exclusiva, pero si España hubiera ganado el Mundial, desde luego los focos apuntarían al seleccionador y estaríamos elogiando esa genialidad de haber apostado por sorpresa por LeBron y de Galán, con lo cual justo es que si eso no ha sido así, también lo pongamos en su debe. Y sobre todo, insisto, el no haber sido capaz de reconducir o de reactivar a los jugadores cuando claramente, vimos el tercer set de Galán y de LeBron, se disolvieron prácticamente, no tenían nada que ver con la actuación que tuvieron en los anteriores. Y Paquito y Yanguas compitieron, pero al final tampoco lograron reconducir un partido que se les escapó contra un rival que era... dos jugadores muy talentosos, pero que era su primer mundial, estaban en el punto definitivo y con uno de ellos que terminó medio cojo. Quiero decir, ahí es donde yo sí le achaco una cierta debilidad al equipo español desde el punto de vista técnico de los banquillos, más allá del hecho de elegir a LeBron y a Galán, que insisto, no es ninguna locura, al revés, es una garantía.
Ahora debatís vosotros, ya vais hablando. Sí, también el que al final Ovidé y Reca están en Premier, están ahora mismo en Dubái, conocen a todos los jugadores y Juanjo tampoco está en el día a día de los torneos.
Juanjo los conoce de sobra. Siendo claros, España tenía que se enfrentaba a tres partidos serios, entre comillas, y entiéndase la expresión, en el Mundial, y falló en dos de ellos.
Es que no, pero además, Juanjo sabía que Tapia y Chingoto iban a jugar de segundo. Lo sabía, sí. Porque Tapia los dos últimos mundiales jugando de primero había perdido y había dicho que no quería empezar perdiendo, que quería jugar segundo. Pues sabes que va a jugar con Chingo, con una pareja acorde a ganarles, que puede ser un Coello LeBron que estuvieron jugando toda la semana como aviones, o bueno, el primero le pongo yo a Coello Galán, o pongo el primero Galán John Sadie, el segundo Coello LeBron, o tengo a Paquito LeBron que no han perdido un partido en el Mundial, pero no pongo a una pareja que no se lleva bien, no pongo una pareja a un tío que lleva 6 meses sin jugar a la derecha, que sí, que si hubiera ganado, que vaya todos alabando a Juanjo, perdona, yo no lo veo igual. Un tío que ha estado engañando y mintiendo a toda España, en todos los medios de nacionales, en el Marca, en la cadena SER, en todos los sitios, allí a nosotros delante de nuestra cara en una rueda de prensa, no va a jugar LeBron a la derecha, no, coño, y luego le sacas en la final. A ver, si quieres hacer eso, pues decir, pues no lo sé, me lo estoy pensando, a lo mejor le pongo en un partido contra México juntos para mosquear un poquito a Argentina.
Es que no era necesario, ese golpe de efecto no era necesario. Primero porque Argentina ya sabía que LeBron iba a jugar en la derecha, porque lo tenían claro que se le iba a buscar ahí. O sea, entonces, ese golpe de efecto no era necesario. Eso era...
¿Para qué vale? ¿Para nada?
Pues eso.
¿Qué lo vas a hacer? Pues dilo desde el principio.
Pero Iván, pero tú como entrenador mostrarías todas tus cartas antes de empezar un partido. Yo entiendo la estrategia de Juanjo en el sentido de, oye, yo no voy a decir con qué voy a salir y si puedo decir a los argentinos una y mil veces que LeBron va a jugar en el revés, lo voy a decir. Yo trato de engañarles a ellos.
¿Pero tú crees que a quién va a engañar diciendo eso?
Pero si una semana o dos semanas antes del Mundial, vale. Ovidé dijo que no, que esperaba a LeBron en la derecha. ¿A quién va a engañar?
Sí. Pero si eso está perfecto, que Ovidé se piense una cosa, pero tú tienes que mantener tu discurso, Porque si no, entonces, ¿para qué te llevas tres reveses más LeBron?
Vale, esa es la cuestión, pero eso es evidente.
Claro, no, pero entonces, si mantienes el discurso desde la propia convocatoria que haces, a mí no me parece mal que intentes dar ese golpe de efecto en la final. Porque además, lo que ha dicho Nacho, es una pareja más que probada. O sea, que LeBron lleve sin jugar 4 meses en el drive... Es una tontería porque igual que llevaba cuatro meses sin jugar en el drive, llevaba 4 años sin jugar en el revés y ganó el primer título que jugó en el revés. Con matices, sí.
Pero si no tienes feeling con tu compañero, pues es que no se habla. No puedo poner a Messi durante todo el Mundial de delantero y en la final poner de central, Adrián.
Pero,
no puedo.
De todas formas, para mí tiene más incidencia. Lo otro me parece un intento de un golpe de efecto, que habrá quien ha quedado maravillado con esa genialidad y otros que dirán, es una patochada. Yo me inclino más por una patochada porque creo que con el nivel de conocimiento que tienen unos equipos y otros, o sea, Argentina y España, más o menos tenían claro lo que se iban a enfrentar. Pero a lo que voy es que para mí es más determinante no tanto la elección de LeBron y Galán, sino la intervención durante el partido. Es que España no supo cambiar la deriva de ninguno de los dos partidos que perdió. Y
no,
insisto,
técnico,
no lo voy a poner, no lo voy a, no, no voy a poner, no voy a hacer la lectura fácil de imputarle todo a Juanjo porque no es justo. Pero sí, parte de la responsabilidad es, porque si estamos hablando, no vamos a considerar a los entrenadores como simples alineadores. Pues si no directamente, ¿sabes? Hacemos la alineación desde casa y no hay ni que viajar. Intervienen en eso. Y luego la mayor parte de responsabilidad es de los jugadores. Eso sin duda. Pero, de la misma forma que en el Banco de Argentina ayudaron o contribuyeron a darle la vuelta a una situación complicada, en España eso no ocurrió allí. Y yo creo que más que el foco de si eligió a Galán o no, que insisto, a mí me parece que están bien elegidos, que pudieron haber ganado, yo lo que no me ha gustado son las formas, que creo que se las podía haber ahorrado, pero más allá de eso, para mí el foco está en que no tuvo una capacidad de intervenir en la deriva de los dos partidos que perdió España. Para mí es ese.
Más que un técnico, tenemos un psicólogo. Vamos, ánimo, fuerza, estamos aquí. Algo técnico, algo alguna variación. No sé, Yanguas, chicos, sube un poquito la red y bloqueame la bandeja del IVA, que no me bloqueo ninguna. No sé, no te metas en el medio, no quites las bolas a Paquito. Algo no, venga, vamos, estamos bien. Ala, venga, arriba, chicos, que somos España. A ver, eso lo hago yo. Y si eres un entrenador, tienes que ver la táctica que está jugando el contrario. Ver que Leo Sburger está cojo. Y no puede, y no le tiras, y le tiras 7 globos al IVAC. Ayer me vi la final de que Paquito se quedó lesionado también con LeBron, ¿os acordáis, no? Contra Vela y Dinero.
Sí, verdad.
Bueno, en el momento en que Paquito se quedó lesionado, ayer lo estuvimos viendo en Twitch, le tiraron 18 bolas a Paquito. 18 bolas en 2 juegos.
Lo lógico.
Pues chico, no le tires 7 globos al IVAC que te trae 5. El peor golpe de IVAC, el peor golpe de Asburger, volea de derecha. Y se las tiras al revés, y te la tiran en el tiebreak a la reja. Hombre, eso no sé si es de los jugadores o de los entrenadores. O del entrenador, digo, chico, tirarle a Asburger hasta las zapatillas. Que en el segundo intento
tiene mucho mérito, ¿eh? Lo del IVAC y
No le quito mérito en absoluto.
Tiene muchísimo mérito MVP, lo que hicieron, ¿eh?
IVAC MVP, pero que yo no te digo, no le quito mérito al IVAC por ser un torneazo y va a tener muchas llamadas. Pero no puedes perder el partido del cojo. No nos pueden meter un gol.
Yo un poco...
Álvaro, que no te hemos oído, sí.
Sí, bueno, un poco sumando a todo lo que habéis dicho, yo creo que la gestión, en mi opinión, no, la gestión ha sido la correcta. Yo creo que la alineación, por mucho que Juanjo tuviese en la cabeza que LeBron y Galán podían jugar juntos, yo creo que las formas en las que lo ha manejado no han sido las más aceptadas, o sea, o las más correctas, teniendo en cuenta que durante toda la semana en ningún momento los hemos visto juntos, en ninguna foto han salido... ni en ningún vídeo han salido al lado, siempre con el guinde por medio, y se notaba que ahí, lógicamente, el nivel de amistad, de confianza y de roce no era el de hace tiempo. Más allá de eso, bueno, pues yo creo que, por ejemplo, en la final Coqui jugó un partido excelso, bueno, o sea, Coqui jugó a un nivel como pocas veces le hemos visto, sumó muchísimo para Coello, Y luego creo que LeBron y ganan lo que decía Nacho, sí es verdad que podían haber ganado, pero es verdad que en los momentos importantes, el no estar quizá unidos como en el pasado, pues ahí se notó la fractura, se notó que en varios momentos no que se reprocharan, ¿vale? En la pista, pero sí que un poco se quedaran como parados mirándose y que no terminaran de congeniar, y quizá por ahí pasó el partido. Y luego en lo que viene siendo el tercer punto, a mí Livak no me sorprendió tanto porque le vi durante la semana y le vi jugando muy muy bien, le vi jugando con Stupa, si no me recuerdo mal, y jugó un partidazo en las primeras rondas y se le veía muy muy fino en la pista. Pero bueno, sí que me sorprendió que es verdad que son dos chavales de 19 y 20 años, si no me equivoco, y que en un tercer punto de una final, tuvieran ese temple, ¿no? Esa mentalidad para ganar a todo un Paquito Navarro, que bueno, Paquito es historia viva de este deporte, un jugador que ha ganado campeonato del mundo, que ha sido número uno y que lógicamente es un jugador caliente que en estos puntos se crece. Yo creo que Yanguas estuvo bastante desacertado en la final, su rendimiento no fue el que esperábamos, por más que Paquito trataba de animarle, ¿no? Y de subirle. Y de meterle sobre todo en el partido. Creo que estuvo muy intermitente Yanguas. Falló en exceso. No sé si por los nervios, no sé si por el hecho de ver que le estaban superando, pero yo creo
Yo creo que
que
le superó el
Yanguas.
partido, ¿eh? Yo
Sí,
creo
sí.
que para mí Yanguas hubo un momento en la final en el que ve que no va a jugar. Hay un momento en el que España lo tenía bastante bien encarrilado y parecía que no iba a tener que jugar España ese tercer punto y cuando tiene que ir a jugarlo y tiene que pelear y se da cuenta que, porque el primer set, el tercer punto, lo gana España. Y empieza a torcerse la cosa, los argentinos se muestran más agresivos todavía, empiezan a buscarle más a Yanguas. O sea, el partido acaba superando a Yanguas.
A
Y
ver,
eso es
claro.
una realidad. Y eso pone más en valor lo que hacen Livak y Ausburger. Porque estamos hablando de dos chicos debutantes, su primer mundial, que tienen que darle el último punto a Argentina. Y que en condiciones normales, lo normal es que el escenario les hubiera aplastado.
Sí,
Y sin embargo, lo
y
hubieran
que no
perdido
hubiese
con Yanguas.
jugado porque tienes a un Sancho Gutiérrez en el banquillo, que por experiencia ya sabe lo que es ganar un título del mundo en un tercer partido. Entonces, claro. A mí me sorprende bastante y sobre todo el hecho de que Yanguas estuvo muy intermitente. A ver, no te voy a decir que prácticamente todos los puntos que se hicieron por España los hizo Paquito, pero es que por la que tocaba Paquito era peligro constante. Y Yanguas, pues se le veía lo que dices tú, Nacho, se le veía muy superado, se le veía fuera de sitio. No sé si
Perdón,
también las
Álvaro,
condiciones.
un segundito,
Sí.
perdona, porque nos vamos hasta Dubái. Tiene un minuto, porque está a punto de entrar a pista un campeón del mundo, Rodrigo Vide. Enhorabuena, muchas gracias por atendernos.
¿Qué tal, Miguel? Muchísimas gracias. Un saludo para todos.
Darte la enhorabuena, estamos aquí analizando la final. Simplemente, ¿cómo lo vistes tú? Y estáis y preguntar si estabais en vuestro sano juicio con apostando en el tercer partido por Leo y por Tino.
La verdad que lo vivimos con mucho nervio, como todos, me imagino. Sí, nosotros teníamos claro que salíamos fuerte con los dos primeros puntos. Eso es lo que teníamos más claro y que podíamos ganar 2-0 tranquilamente, como también si ellos armaban muy fuerte el primero y segundo, podíamos perder en dos tranquilamente, pero le teníamos mucha fe a nuestro segundo punto, que fue Chino y Tapia, y al fin y al cabo, Martín y Stupa juegan de memoria. Si bien no fue por ahí su mejor partido y se encontraron con una versión impresionante de Arturo y Coqui, pero después por las condiciones de la pista, tanto Leo como Tino en la semana demostraron que le podían ganar a cualquiera porque estaban jugando una fortuna. Tino no se le podía tirar una pelota arriba en toda la semana. Entonces, bueno, apostamos por eso al tercero.
Y lo teníais decididos hace tiempo, entonces, durante, vamos, que no fue una cosa de última hora.
No, lo teníamos decidido, lo fuimos viendo en la semana y de hecho hasta el último día el tercer punto podía ser Sancho y Leo. Nos decantamos por Tino por el nivel que había mostrado los últimos 2, 3 días. La pelota le iba muy rápido, sabíamos después más o menos cómo plantear los posibles partidos que ellos podían poner en el tercer punto y Leo y Tino para diferentes estrategias los cerraba. Así que y apostamos por ellos.
Y la última, ¿te sorprendieron las parejas de España?
La verdad que no, a mí me sorprendió Arturo con Coqui. Me sorprendió, yo pensé que por más que Juanjo haya dicho lo que dijo, yo pensé que iban a salir como el Mundial pasado, Arturo y Ale y Paco y el Lobo. Yo me inclinaba por ese lado.
Uh-huh. O sea que también fueron pues, prácticamente sorpresas eso, LeBron Galán y luego Yanguas con Paco.
Sí.
Uh-huh. Bueno, y ahora sí, que la última, las chicas, ¿cómo visteis el papel? Según lo esperado, pero quizá un poquito mejor.
Sí, sabemos que con las chicas tenemos un trabajo a futuro. Y bueno, desde el Mundial pasado hasta este, creo que este Mundial ya conformamos un equipo de jugadoras que están en competición, que están en el circuito, salvo María Laura, que vino por poco tiempo, todas las demás juegan Premier, o sea que estamos intentando con APA poder hacer un mejor trabajo en Argentina para que salgan chicas, para que tengan la oportunidad de venirse a competir al Premier, y así que fue mejor. Una lástima no haber podido rascar ese segundo punto para ir a jugar el tercero y que sea un punto definitorio en el tercero, hubiese sido lindo y la verdad que las chicas hicieron un muy buen papel.
Rodrigo Vide, desde Dubái, muchísimas gracias, que tienes partido ahora y suerte también para Premier. Un abrazo, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo. Ya está, que perdona Álvaro que te he interrumpido porque es que estaba justo entrando en pista, se ha movido para que no se oyera el ruido de las bolas. Bueno, tenías la palabra y no sé si quieres comentar algo también de lo que ha dicho Rodri.
Sí, bueno, Ovidio ya acertó con que no se creía lo de Galán en la izquierda, o sea, perdón, lo de LeBron en la izquierda, y bueno, al final tenía razón. Por cerrar un poco yo el tema de los chicos, eso, decir que quedarme con eso, con el rendimiento de Tino y Leo en el tercer partido, con las gradas llenas, el público caliente y teniendo que definir dos chavales de apenas 20 años un título mundial con toda una figura como Sancho en el banquillo, o sea que dice muy muy bien de ellos. Y en cuanto a las chicas, un poco por hablar de ellas.
Sí, ahora si quieres hablamos, comentamos
sí,
un poco.
Sí, bueno, brevemente, bueno, que al final nuestra mejor pareja, ¿no? Como era la número uno, Ari y Paula, pues son las que más sufrieron por las condiciones, no se les veía tampoco muy, muy finas y muy acertadas en el partido, pero bueno, al final lo sacaron adelante. Porque un tercer punto hubiese sido una guerra total con Argentina, desde luego.
Yo que quería, cuando estaba hablando Rodri, tenías que haber visto la cara en el Zoom de Adri, porque cuando ha dicho que lo que le sorprendió fue la pareja de bueno, la que salió,
Coqui
sí, y Arturo, diciendo como, ya lo decía yo, ¿a que sí?
Claro, porque insisto en lo que he dicho antes, yo creo que la estrategia de Juanjo prepartido, insisto en esta parte, en lo de prepartido, era mejor que la de Argentina. O sea, yo me mantengo en esa opinión, yo creo que la estrategia de España prepartido era mejor que la de Argentina. Tenías una pareja que quizás era la más floja a priori, que era Coqui y Coello, por el hecho de que Coqui era debutante en una final, de que no habían jugado apenas juntos, o al menos yo no tengo el recuerdo de que hayan jugado juntos, y encima se enfrentaban contra los superpibes, una pareja más probada. Y fue todo lo contrario. La realidad es que Coqui parecía que llevaba jugando finales del Mundial durante las últimas dos décadas y que Coello, pues bueno, de Coello poco más podemos decir. Y los superpibes sobrepasados. Y entonces, pues hago hincapié en esto de que la estrategia de Juanjo, a mi parecer, prepartido era mejor que la de Argentina. Luego pasó lo que pasó en el segundo punto y tercer punto, pues se les aplaude a los argentinos y poco más.
Sí, hombre, sobre el papel es obvio que tú dices, juego con una pareja que ya ha jugado junta y que ha sido número uno, como LeBron y Galán en el segundo, pues tengo todas las de ganar, ¿no? Valga la redundancia. Y máxime contando con Paquito en un posible o hipotético tercer punto. Pero claro.
Pero esa es la diferencia. En claro, los mundiales anteriores, España salió a por el 2-0.
Claro.
Hace el 2021 logró el 2-0, que los primeros fueron Coello y Galán el primer punto y luego Paquito y LeBron y cerraron el título mundial de España. Y luego en el último mundial en Dubái, Paquito y LeBron consiguieron el punto para España. Ale y Arturo fallaron, perdieron con Argentina y tuvimos que jugarnos el tercer punto con Ale y Momo, que hicieron un partidazo ante Vela y Sanjo y dieron batalla hasta el final y perdimos. Y yo creo que Juanjo aquí lo que planteó es la opción de que hubiera un tercer punto. Repartió, digamos, un poco más las posibilidades. Su pareja fuerte, digamos, era a priori y sobre el papel la del segundo punto, uh-huh. LeBron y Galán. Y luego, con la posibilidad de que lo de Coqui y Coello saliera bien o no ante los superpibes, y con la opción de decir, llegamos a un tercer partido, tenemos a Paquito Navarro, que no es cualquiera, con Yanguas. Entonces, para tener opciones de pelear ese último punto y de poder cerrar la eliminatoria si llegara al tercer punto. Ese, creo yo, la lectura un poco que hago del planteamiento de Juanjo. Pero, insisto, si yo no es tanto la crítica al planteamiento en sí, si yo no creo que sea, no sé si es acertada o no, o sea, mejor que la de Argentina, porque Argentina creo que claramente salió a por dos puntos, a ganar en 2-0 si era posible. Insisto, lo acaba de confirmar Ovide, esperaban a LeBron en la derecha. Sí o sí, o sea, no hay duda. Lo dijo antes de empezar el Mundial, lo dijo después. No crítica, sino un poco mi incomprensión es un poco todo el paripé de salir una rueda de prensa a decir, no, es que no hay ninguna posibilidad de que LeBron juegue en el revés, y tus rivales que lo saben. O sea, otra cosa es que no despistas. Pero un desmentido de ese tipo a mí me parece incluso absurdo. Pero bueno, eso es un parecer muy personal. Pero sobre la esa en sí, insisto, para mí la clave está no en la táctica prepartido, sino en lo que ocurre durante el partido. Que está muy bien poner tus fichas en el tablero, pero si luego los peones los mueves como quieres o no sabes moverlos bien, acabas perdiendo la partida, por muy buenas intenciones que tuvieras. Y para mí eso fue definitivo.
Uh-huh. Iván.
Mira, yo estaba viendo ahora mismo las estadísticas de Padel Intelligence de la final. Y bueno, la verdad es que tenemos los mismos puntos ganados y tenemos más winners, me parece. No, tenemos menos winners. Errores forzados, España tiene menos. Pero claro, no, las estadísticas, las líneas de juego, yo veo que el último siempre es Yanguas. Está por debajo todo el partido y en el tercer set está, o sea, por debajo de cero casi. Y Paquito, en cambio, es el que más sube. Y Livak también. O sea, yo creo que ahí se ve que a mí Yanguas le vino grande la final. Le vino grande. Se vio superado por Livak. No sabía cómo atacarlo. A veces yo creo que incluso yo vi dos o tres cosas en directo. Paquito haciendo así con las manos, levantando como diciendo a Juanjo, por favor, di algo, mueve algo, dile que no se me metan a... Chocaron cuatro veces en bolas al medio. Entonces, claro, ahí ya ves que encima los chicos, los jóvenes, van con más fuerza. Siempre también hay que decir lo que es una auténtica gozada escuchar a la hinchada argentina. Me da envidia sana que tengan tantos cánticos y nosotros solo tengamos el Yo soy español y a por ellos hoy. Ahí también se nota, ¿eh? Porque ellos no paran de animar. Yo, la verdad, bueno, yo me quedé afónico, Álvaro lo sabe. Pero también te da envidia sana, ¿no? De ese punch que tienen desde la grada, que es un punto más. Que también nosotros vimos caras mientras los argentinos se ponían a bailar entre cada punto, entre cada tal. Los españoles estaban todos sentados con malas caras y mirando los móviles. No, uh-huh. Señores, hay que animar. Y se escuchan una de las veces a Galán cerca del tiebreak diciendo a Paquito y a Yanguas, independientemente de que Juanjo le estaba diciendo venga, vamos, no sé qué, se le ve a Galán diciendo tirar todo y LeBron, tirarle a Leo que está cojo. Y entras en el tiebreak, pum, los primeros tres golpes, tres globos arriba. No lo entiendo. No. De verdad que hay cosas que todavía no lo entiendo.
Bueno, del resto del Mundial, antes de hablar un poquito de las chicas, ¿os ha sorprendido algo para bien, para mal? Francia e Italia están ahí, no lo sé, ¿qué se puede decir en categoría masculina?
Bueno, yo en general, en categoría masculina, Francia quizá para mí ha sido la gran decepción, porque quedó séptima, si no me equivoco. Francia yo creo que ha sido el bajón principal en el Mundial, ¿no? En chicos. Y luego en chica me quedaría con dos selecciones que creo que han rendido un nivel excepcional. Una es Japón, que yo no me esperaba, que de hecho ganó dos veces a Uruguay. Quedó quedó en el puesto
12avo, 12,
12, que
13.
creo que es
La mejor posición,
su
sí.
mejor posición, sí. En el puesto 11, en el puesto 11 quedó Japón y luego Suecia, la verdad que con Carolina Navarro liderando al equipo, otra selección que, bueno, que teóricamente tenía que dar también un pasito adelante en crecimiento, pues también brilló a un gran nivel y demostró que más allá de Carolina, que jugó un muy buen mundial, teniendo en cuenta que durante la temporada no había estado muy acertada, y que quizá las condiciones de juego no eran lo más adecuado para ella, porque hacía mucho calor y también algo de viento,
No perdió un
pero...
partido, solo perdió con España, me parece. Y
Exacto,
fue la única
pero
selección que nos hizo un
jugaron,
set.
jugaron muy bien las suecas y otra selección que creo que ha dado un pasito adelante muy importante. Y para alegría de Nacho, obviamente, esa España B, esos Emiratos Árabes, que han quedado incluso por delante de Francia. O sea que los fichajes de
No, es
España han
que,
rendido, Nacho.
hombre, es que tenían que,
No es...
deberían haber aspirado a casi a un tercer cuarto
No,
puesto.
no, no, es que la
Es que...
semifinal el seleccionador la cagó, o sea, se puso el primero a los locales que se metieron 6-0, 6-0, se lo quiso jugar el segundo y tercer punto, y en el segundo pues perdieron Icardo y Jurado, que si no, si hubiera sido el primero los españoles, seguro que hubieran metido en semifinales. Pero vamos, yo creo que estás jugando todo el torneo con los españoles primero, los últimos los locales, y justo en el partido más importante, que es la semifinal, para pasar a la semifinal te lo juegas al revés.
Bueno,
No lo no sé.
que yo creo que los
Yo creo.
emiratíes lo más que hicieron fueron dos juegos en un set, los locales. Si no eran 6-0, 6-1, 6-1 o así,
Sí,
Alba,
sí, sí, sí.
Nacho.
Sí, bueno, pues yo, aparte de la broma, cuando uno ve la clasificación final del Mundial en el cuadro masculino y ve que las potencias, después de este Mundial, las potencias del mundo son Argentina, España, Portugal, Italia y en quinto lugar Emiratos Árabes Unidos, tienes dos opciones, o te ríes o lloras. Si te ríes es porque lo interpretas como una broma y está muy bien y nos reímos todos. Si lloras es porque dices que bueno, que igual alguien debe ponerle coto un poco a esto. Es decir, ponerle freno a esto. Porque el caso de Emiratos, o sea, insisto, es quinta del mundo. Que no es. Y porque lo que dice Iván, jugaron mal sus cartas. Si no, igual estábamos hablando de otra posición. Hombre, yo creo que no me parece que ese sea el camino para. Yo tengo una teoría que es que todo esto de la internacionalización del pádel es verdad que es un fenómeno que se está produciendo, es imparable, afortunadamente, y es digno de celebrar, pero creo que también hay un poquito de simulación en esto y fingimos como que hay en algunos sitios más pádel del que hay. Y esto forma parte de esa simulación. O sea, Emiratos Árabes Unidos no es la quinta potencia del pádel de selecciones a nivel del mundo. Y esto está comprado a golpe de talonario. Y este año ha pasado así, y a lo mejor en el siguiente mundial se le ocurre hacer lo mismo a, me lo invento, a Arabia Saudí o al que toque. Y al que toque. O a China. O a Japón. Al que toque. Entonces, hombre, yo creo que esas las condiciones para jugar con una selección, igual la Federación Internacional debía revisarlo. Yo
Es
sé que
que
es un asunto polémico y difícil.
deberían estar regulados. Yo durante muchos años
Sobre
seguía
todo
el
teniendo en
balonmano
cuenta.
y tienen que estar de 2 a 3 años después de jugar de un país para nacionalizarte en otro. Tienes que esperar un
Sí, eso
tiempo.
está. No,
Eso está, Miguel. ¿Sí?
está lo de jugar con una selección, tienes un plazo de unos años para no poder jugar con otra. Eso está. La
Pero el
cuestión está
previo.
en que, teniendo en cuenta que los requisitos para nacionalizarte en un país no son los mismos en todos, los trámites no son los mismos y tú,
Vale.
hay países en los que de repente te levantas por la mañana, vas, firmas y ya eres de allí, eso igual la FIT debe empezar a recoger los criterios para evitar este tipo de cosas. Básicamente para evitar este tipo de cosas, entiendo yo. Que sí, que hay zonas grises, que en Italia vemos jugadores que no son directamente nacidos en Italia, pero bueno, tienen un vínculo con el país. Tienen ascendencia, tienen cierto vínculo. Lo de los cuatro españoles jugando con Emiratos Árabes Unidos no se sostiene por ningún sitio. Por ningún sitio. Y no porque sean españoles. Es que me da igual, como si hubiese sido Fernando Verasteguín. Es que no se sostiene. Es un fichaje a
Únicamente
golpe de talonario.
uno de
Y
ellos sí
queremos.
que entrena allí.
Sí, entrena allí. Vale.
Bueno,
Compramos entrena allí como animal de compañía y lo
entrena y
admitimos
no,
como
hombre,
requisito.
entrena y vive, te quiero decir, ese digamos que es un, aunque mínimamente, pero es un cierto vínculo. Nosotros sí que es verdad que nada de nada.
No tiene tarjeta de residente, pero de ahí a jugar. Y
Claro.
no tenía ritmo, no tenía ritmo
No,
de
pero lo que dice
juego.
Nacho y es
Entonces.
verdad. En este caso el requisito para estar convocado con esa selección ha sido cero. Firmar
No,
un
no,
papel.
licencia es una licencia y tener seguro. Ese es el requisito para jugar con una selección. Yo creo que la FIB ese tipo de cosas debería mirarlas. Si no, si, a ver, que es muy interesante, hagamos una competición por equipo, fichaje y la separamos del Mundial, pero el Mundial debe tener una cierta identidad o vínculo con la afición, entiendo yo.
Uh-huh. Adri.
No, yo estoy hablando con Koye de Japón y igual piensa lo mismo que tú, Nacho, no le parece igual, y por mucho que diga Jofre o alguien que esto hace bien al pádel, para mí no hace bien al pádel, bueno, en absoluto.
Jofre, ¿qué va a decir?
Nah, ya lo sé, bueno.
Lo que te había explicado es cuál es el bien que le hace a él, que igual ahí claro, empezamos a convertir las cosas. Claro, pero claro. Las victorias, por ejemplo, de Japón, que ha conseguido en este Mundial, tienen infinitamente más valor que cualquiera de las conseguido Emiratos Árabes. Que en condiciones normales igual ni se clasificaba para el bueno, para la fase final del Mundial. O sea, que quiero decir que...
Y desastre total de Uruguay, tanto en chicas como en chicos. El bajón de Uruguay es un fracaso absoluto del pádel uruguayo, que siempre ha sido una media potencia, pero ahora ha desaparecido en los últimos mundiales, está en los últimos puestos, y me parece increíble. Ya puedes decir lo que quieras, Adri.
No, yo iba a decir que, bueno, comparto vuestra opinión, obviamente, con el caso de Emiratos Árabes, y que aunque no jugaron bien sus cartas contra Portugal, yo también quería dar el mérito que merece a los hermanos Deus. Porque ya no solo es que ganaran a Emiratos en ese caso, que sí que eran los dos locales, pero también ya se lo pusieron difícil a los superpibes en semifinales. Y hubo un susto, seguro que alguno no se esperaba ese resultado, yo el primero. Y hombre, yo creo que pone un poco en valor el trabajo que hacen los hermanos Deus en particular y en sí la Federación Portuguesa de Pádel. Con el crecimiento que está teniendo. Y también quería destacar en el femenino a la selección italiana, que, bueno, esto es un dato random que supe hace no mucho, y es que tiene más jugadoras en el top 100 que Argentina. Hay más jugadoras italianas que argentinas en el top 100 femenino, y aparte de eso es que yo creo que al ritmo que va está más cerca Italia de Argentina que Argentina de España.
Sí.
Probablemente. Porque Italia además lleva dos mundiales siendo tercera, o sea, digamos que es en el segundo escalón es la líder indiscutible.
Sí, hombre, Argentina lo que pasa es eso, que tiene pues jugadoras de no están a lo mejor, hay menos en el top 100, pero están más altas que las italianas, que supongo que la primera, si no me equivoco, será Carolina Orsi, de las que
sí,
está ahí
lo que
en
ocurre,
el top.
Lo que ocurre es que para mí Argentina, y esto vale para el masculino y el femenino, tiene una capacidad de competir que es difícilmente comparable a cualquier otra selección, porque hemos visto lo que sufrió España con Argentina en la final femenina, que estuvimos a punto de irnos al tercer punto y ese tercer punto era cualquier cosa. El Mundial de Dubái pasó exactamente lo mismo, apretaron muchísimo, creo que fue Brea y Osoro, a Ari y a Paula, pero es que en el 2021 ocurrió igual también en Qatar. 3-6 también, Ari y Paula ante Brea y Osoro, o sea, es una selección que tiene, efectivamente, tiene menos diversidad porque hay menos cantera exportable, o sea, no están saliendo jugadoras de allí o salen con cuentagotas, pero tienen una capacidad de competir. Cada promesa que sale de allí, sabes que compite, pero vamos, y si ya encima le ponen la camiseta de Argentina, ni te cuento.
Uh-huh. Eso, entonces, también invitado, por lo que decía, creo que ha sido Álvaro, una reflexión sobre el pádel en Sudamérica, porque el fracaso de Uruguay, Argentina, pues en chicas lo que hemos comentado, pero en general lo que eran equipos fuertes también como Brasil, en su día Chile, Paraguay, el pádel en Sudamérica se está quedando muy, muy, muy atrás.
Sí.
No sé si por falta de financiación, pistas, torneos, pero...
Brasil. Sí, bueno, Brasil, a ver, ahora que lo ha cogido Pablo Lima, lógicamente, yo creo que está viviendo un proceso de reciclaje, ¿no? De volver a lo que fue hace tiempo, pero claro, si tú ves la selección de Brasil, pues claro, hay cosas que...
Y Chirría.
No sé si que sorprende, pero claro, ver a Lucas Cuña, que no...
Hace mucho que no juega, a claro. Giulianotti, a...
No, pero bueno, Giulianotti todavía, digamos que está en... Dentro de lo que cabe, todavía está en activo, pero claro, quitando, por ejemplo, o sea, tener que jugar con Luca Bergamini, que jugó varios partidos en el revés. Entonces, a Lucas Cuña, Y al final el nivel, lógicamente, el nivel baja. Entonces, bueno, tiene que volver a sacar jugadores. Ya lo dijo Pablo Lima en su momento, que están en un proceso de recuperación de esa identidad, de esa garra que también les caracteriza a ellos. Y bueno, y en las chicas en este caso pasa igual, porque al final pues es una selección que, claro, Argentina se ha mantenido ahí y en cambio Brasil ha bajado. Claro, ves a Chico Gómez también jugando, ves a...
Luego cuando estás jugando el quinto y sexto puesto...
Claro, salvo Bergamini y Campañolo...
Metes a Bergamini y Campañolo como pareja tres. O sea, que tú vas a llegar al punto tres... jugando los dos españoles, los cuatro españoles, el punto uno y dos, meter en tal caso como pareja uno, como pareja dos, para hacer competencia, aunque luego y sepas luego, que vas a ganar a los claro, árabes.
Y luego entonces, chica, quitando a Manuela Schuck, que es la más conocida, ¿no? Hay alguna otra jugadora, pero vamos, Manuela Schuck, que es, digamos, es la cabeza de la selección. Claro, el resto son jugadoras muy desconocidas que no tienen ese bagaje competitivo que se necesita para un mundial. Entonces, claro, una vez superada o sesteando esa fase de grupos, pues lógicamente se ven las costuras, no se ven las diferencias que hay. Uruguay, pues hombre, quizá a lo mejor destaca un poco más el hecho de perder con Japón, que no tiene una historia de pádel detrás. Y bueno, pues ahí se ha notado. Chile, pues tres cuartas partes de lo mismo. Entonces, bueno, son selecciones que al final el hecho de no contar con una cantera, que es al final lo que te da esa bolsa de talento, pues es lo que cuesta. Quizá Estados Unidos ha crecido un poquito. Bueno, hay selecciones que de vez en cuando sacan la cabeza y te sorprenden, ¿no? Egipto, por ejemplo, en el primer partido del Mundial contra Portugal en chicas, pues a Sofía Araújo le puso muchos problemas. Es verdad que hacía mucho sol, mucho viento, pero eso era para las cuatro. Y le costó a Portugal, aunque luego fue un 3-0, pero le costó el primer partido ganar a Egipto. Entonces, bueno, pues son momentos puntuales de un mundial en la que por circunstancias también se iguala todo y que, bueno, si no tienes ese pequeño foco de talento, pues al final te cuesta.
Uh-huh. Adri, ¿qué nos queda que para ver en Dubái? ¿A qué tenemos que estar atentos?
Pues en chicos sabemos que Tapia y Coello se pueden enfrentar en una hipotética semifinal a LeBron Dineno. Y por el otro lado, pues obviamente van Stupa y Yanguas y Galán Chingoto. Pero la parte superior del cuadro masculino en especial a mí me parece mucho más dura que la inferior. Hay parejas como Bergamini Garrido, Momo Edu, Choza Sauburger, Leal Campañolo. Había varias parejas que potentes que están en esa misma en ese mismo lado del cuadro. Y luego por la parte inferior, pues también tenemos a parejas como Paquito Cardona o Coqui Nieto y John Sanz, que lucharán por meterse en unas nuevas semifinales y por qué no creer en una final. A partir de ahí también tenemos que hablar de las nuevas parejas, porque bueno, nuevas o segundas versiones de nuevas parejas. Por ejemplo, Sancho Gutiérrez se ha pasado al revés, ya lo comentamos hace un par de semanas, y jugará con José García Diestro. Y luego hay parejas que vuelven a jugar juntas, como Enrique Goenaga o Teo Zapata por un lado, o Javi García Mora y Javi González Barahona por otro.
Y la baja de Tello, ¿no?
Tello, sí, por motivos personales
con Jofre.
Con Jofre, que el jugador local, iba a decir.
Juega en casa.
Que jugaba en casa, pues eso. se retira. Bueno, y lo que apuntabas tú, Iván, en las noticias, que hay rumores, ¿no?, de nueva pareja para después de Kuwait.
A ver, no es que sean rumores, es que yo creo que Tino Oliva, que se ha ganado el respeto de muchos jugadores profesionales. Yo creo que Yanguas va a llegar muy tocado psicológicamente a Dubái. Ojalá se reponga, Mike, ojalá se reponga y tenga buen sorteo, buen torneo. Pero yo creo que todos conocemos a Stupa, al fin y al cabo. Es un jugador muy, muy resultadista, en el sentido que siempre busca lo mejor para los mejores puntos, las mejores asociaciones. Y yo no yo lo he dejado caer, ¿eh? Yo no es que sea rumor, ¿eh? Es una cosa que ayer echando números y viendo cuándo se cierra la inscripción
de México.
De México, que es este viernes, el día 8. Para Kuwait ya están apuntados seguramente, pero tú imagínate que pierdan hoy o que pierdan mañana. Pues llegue Stupa, llame al IVAC y les veamos jugando en Acapulco. Es una suposición, o a lo mejor a Milán, quién sabe, yo no sé, ojalá no, ojalá tengan buen resultado y puedan seguir.
¿Y Vela?
Con Yanguas otra vez.
Vela con Yanguas otra vez, a ver qué remedio.
No sé, no veo a Lee, no sé, puede pasar, pero de que deje a Vela ya en los últimos torneos que quedan, no lo sé. De todas formas, sí es verdad que el Mundial tiene una incidencia bastante interesante en lo que es la configuración de las parejas, o por lo menos en remover obstáculos de parejas que a priori no iban a juntarse. Y en ese sentido, por ejemplo, aquel Mundial de 2021 que ganó España fue, digamos, el embrión para que Paquito y LeBron años después volvieran a juntarse. Hasta ese momento la posibilidad de que estuvieran juntos otra vez habían terminado, recordemos, habían sido números uno en 2019 y acabaron como acabaron los dos, tarifando uno para un sitio y otro para el otro, y allí tuvieron muy buena sintonía y repitieron después en el siguiente Mundial y se acoplaron otra vez y vieron que efectivamente que no solamente podían jugar juntos sino que eran muy muy competitivos todavía, con lo cual eso fue un embrión o removió los posibles obstáculos que hubiera. Pero es que además acordémonos de los superpibes, también en un Mundial hablaron entre ellos la posibilidad de volver a jugar juntos, de tal, porque, y al final, bueno, pues de estas asociaciones salen cosas. Yo viendo el rendimiento del IBAC, yo no voy a ser ventajista, voy a decir, y voy a imputarle el mérito a Fernando Velasteguín, pero, hombre, algo de criterio ha demostrado Vela a la hora de elegir a los compañeros, y ya no solamente hablo, evidentemente, de Juan Martín, que fue Juan Martín el que lo llamó, sino del resto de compañeros. Y que decidiera jugar con Livak no es cualquier cosa, quiero decir, Vela no va a jugar con cualquier jugador, y menos en los últimos torneos de su carrera. Y la forma en la que Livak se manejó en el Mundial, cómo jugó, y la forma en la que se manejó en la final, en ese tercer punto, hombre, ahí una pequeña firmita de Vela tampoco, también cabe, ¿eh? También sí, cabe, sí. Esa forma de competir. De hecho, si habéis leído el mensaje de Vela en redes, a ver, si lo lees entre líneas, igual te suena incluso hasta un poquito de como diciendo, venga, guardadme un trocito de esa camiseta que también igual me toca algo, porque Ovidio ha dicho hoy en la entrevista que lo del IBAC y tal, que igual se estaban planteando durante la semana que fuera Sanjo el
compañero punto, de Osburger, sí.
Y entiendo que esa sería la idea, porque si no, si tenía claro que la idea iba a ser Leo y Tino, no entiendo bien por qué Vela no estaba en el Mundial.
Claro.
No entiendo por qué Vela no estaba en el Mundial, porque hubiera sido su séptimo Mundial.
Correcto.
Alejandro Salazar ya tiene 7, más que Vela.
Sí. Eso es. Bueno, y de chicas, Adri, ¿alguna cosa para concluir de Dubái?
En cuanto al cuadro se refiere, Ari y Paula van por la parte superior, como siempre, como cabeza número 1. Vuelven Bea y Delphi, pero lo hacen como pareja número 3. Vuelve Bea a jugar con Delphi 2 meses después, desde el torneo de Madrid con su lesión. Y por la parte inferior,
confirmamos que lo hace, perdón, que lo hace en el revés o ya ha pasado a la derecha como todo el mundo quería.
Juegan los dos en el mismo lado.
Creo que van a jugar los dos en la izquierda.
No van a jugar al australiano y van a ir cambiando, ya verás.
Entonces se volvió
molaría, gente. Molaría. Y luego por la parte inferior, como decía, Martita y Sofía y Gemma y Claudia. Veremos cómo vuelven Gemma y Claudia, que a pesar de ganar el punto que tenían ellas en juego en el Mundial, sus dos últimos torneos no es que hayan sido lo mejor de su año en París y New Ibiza. También tenemos parejas, para el que no lo sepa, parejas nuevas en el femenino, como Marrero y Sharifova, o Las Heras y Belver.
Aquí se puede decir que llegan, quitando a lo mejor Marta y Sofi, las dos primeras un poquito más de bajón, por lo visto, un poco en el Mundial. Y lo que decía Adri.
No, bueno, yo creo que Claudia, digamos, salvando las distancias, es el mismo caso que Livak y Osburger, ¿no? Es una jugadora que una juventud enorme y que ha demostrado un temple jugando en los partidos y en la final sublime. Yo creo que tampoco no le ha pesado en este caso la camiseta y creo que ha demostrado, dentro de su habitual timidez, ¿no?, y poca expresividad en ocasiones, pero que en pista se transforma y yo creo que ha jugado bastante bien. O sea, el caso de Claudia yo creo que ha sido también otra de las gratas noticias de ese talento emergente. Y creo que en el caso de, ya te digo, en el caso de Claudia no creo que tenga bajo ninguno, y Gemma tampoco, porque tampoco ha jugado nada mal el Mundial.
Uh-huh. Me llegan como campeonas del mundo. Yo quiero un bajón así, ¿eh? Porque...
No, me refería, por lo que ha dicho Adri, que en los dos últimos torneos ha sido, siguiendo un poco sus palabras, que habían estado un poquito más baja.
Sí, pero es verdad que el Mundial les sirve un poco, y sobre todo cuando hay una victoria como la que consiguió España, que sirve como de bálsamo y como, pues eso, ¿no? De repente tus rivales ya son tus compañeras y cambias como el chip y oxigenas un poco en ese sentido. Hay que ver físicamente si cómo van, porque al final son aunque la exigencia que han tenido haya sido menor que cuando están en una competición de Premier, porque efectivamente jugaron al final los últimos partidos solamente contra Argentina, eran partidos realmente exigentes, pero bueno, físicamente estamos ya a final de temporada, hay que ver cómo están, con Claudia esas molestias que tenía y tal, pero bueno, a mí hay de eso, sí hay del cuadro femenino, sí hay un aspecto que tengo mucha ganas de ver, que genera mucha expectación, porque lo comentamos además en el último torneo, y es... ese papel que están asumiendo Alejandra Salazar y Jessica Castelló, que ya han conseguido descabalgar de la competición en dos ocasiones a Gemma y a Claudia, que tiene un mérito enorme, que es verdad que no han terminado de rubricar su faena con un título, pero que es una pareja que está compitiendo muy bien, que está compitiendo muy bien hasta donde les llega el físico y hasta donde pueden. Y bueno, la verdad es que, no sé, a mí me genera, pues eso, gusanillo ver cómo se desempeñan ahora aquí en Dubái también.
Uh-huh. Y a mí me preocupa más el aspecto físico de cara al final de temporada, porque es verdad que, aunque no ha sido una exigencia muy grande el Mundial, pero bueno, es otra semana más que tienes que competir y ahora van a enlazar diferentes torneos y queda un mes de competición y no hay descanso prácticamente, porque la única semana que queda entre medias, si no recuerdo mal, de sin torneo, muchos se van a la PPL, con lo cual es otro viaje más.
Sí.
Partidos que quizá, como dice a lo mejor Nacho, no tienen una exigencia brutal. Hombre. Pero bueno, al final son viajes, son kilómetros y es cero descanso, con lo cual de aquí a final de año va a haber que ajustar mucho las fuerzas y medir las participaciones y medir el desgaste. Uh-huh. Y más cuando te están jugando en algunos casos los puntos para el Master Final.
Efectivamente, ahí está eso. Vamos con la porra. Venga. A ver qué Álvaro, como siempre, para el final. A ver.
Pero no me los quitéis, ¿eh?
No sé. Bueno, a ver, venga, Nacho.
Yo. A ver, yo iba a decir Carraro, pero creo que ya ha ganado, así que voy a apostar.
Pues lo tienes que poner los próximos 8 años.
Ya,
te la dejamos, no, te dejamos fija.
Ya, no puedo, ya ganamos
fija la de Carraro Morcillo, te la pareja te la damos fija.
Carraro Morcillo, en chicos.
Morcillo todavía no ha ganado, pero Carraro sabemos que sí.
Claro, Morcillo le quedan 2 días.
Casi un detalle, además, que no hayas informado, que podían ni siquiera haberlo hecho. Tampoco hubiera pasado sí. Nada. Bueno, de chicos, se me cae la pareja que quería, que era la pareja de Tello Jofre. Me la voy a jugar con los de la Wildcard, con Icardo y con Jurado.
¿Cómo barre para casa, eh? ¿Cómo
barre para casa?
Están jugando en casa. Y el aliciente de jugar en casa tira mucho.
Claro, no, yo creo que... pero si es que no lo veis, si lo que quiere Nacho es que le nacionalicen. Mira a ti. Si es que está claro.
El próximo Mundial es de allí, de Community Manager, ¿eh?
Claro, si es lo que quieren. Y tener viajes gratis a Dubái con el pasaporte. También. Sí, eso. Sí. ¿Y en chicas?
Bueno, y de chicas, venga, dale, Ale Salazar y Jessica Castelló.
Mira, esa sí me la he quitado. Jessica y Ale. A ver, Iván.
Yo voy a dar un voto de confianza a uno que le da mucha caña. Quiero darle un poquito de ánimo y voy con Franco Estupa y Mike Yanguas.
Después de la canal,
¿quién te ha visto y quién te ve, Iván?
Eso es.
Chico, pero bueno, hay que animarle.
Otro que quiere hacer amigos.
No, para, hombre, para... es que la verdad que...
No, final, digo para ganarse eso.
Y luego, en chicas tengo muchísimas dudas. No veo una pareja que digas, a ver, venga, va, Marta Ortega y Sofía Araujo.
Marta y Sofía, pues mira, ahora voy a ir yo y en chicos, venga, vamos a poner a Paco y Pablo Cardona. Y en chicas...
Ojo.
Estaba dudando si Marrero y Serifova. No, estaba Marrero, Serifova o... Venga, ya que insistís. Ari y Paula, me voy a arriesgar.
Muy bien. Tira, tira fuerte. Es que todo lo que baje del puesto 12 o 13 es territorio Álvaro, ¿eh?
Claro, claro.
Bueno, Adri.
Que también Adri, yo creo que es de triple.
Adri te la está jugando, ¿eh?
Adri es de triples también, ¿eh?
Yo soy de triples también, pero hoy me voy a reservar un poco. Aparte, sobre todo el masculino, creo que lo fácil es decir Tapia y Coello, pero no lo voy a decir. Voy a decir Galán Chingoto vuelve a ganar.
Venga.
Y en el femenino, no sé por qué, pero me ha venido la pena de que el año pasado acabaron bien la temporada B y Delphi, y creo que este año, pues, a pesar de las lesiones y demás, pues bueno, vamos a darle ese voto de confianza.
Por cierto, Bea, ¿la visteis bien? ¿Recuperada totalmente?
Sí, la vimos bastante bien, jugando bien y con ganas. El tercer punto con Alejandra era suyo y se lo preguntamos en rueda de prensa y se encontraba bien, con buenas sensaciones, estaba entrenando bastante bien. Y no tenía miedo a jugar ni a lesionarse. O sea, estaba 100% recuperada de cabeza. Excelente, vamos.
En las ruedas de prensa, como ponía también Nacho, con la presencia omnipresente de la pareja de Carraro.
Sí, Morcillo Superstar, presente, novedad este año en la edición del Mundial, que el presidente de la federación aparezca junto a los jugadores y al seleccionador, que, bueno, igual cunde el ejemplo y vemos, pues no sé, al presidente de la española de fútbol, el que sea y cuando sea, con la selección de fútbol, quién sabe.
No, él dijo que no iba a intervenir en las ruedas de prensa. De hecho, la intención era estar ahí acompañando y no intervenir. Lo único, bueno, pues yo me acuerdo en la primera rueda de prensa, pregunté a Isías Montes por la situación que estaban, si sabían lo que estaba pasando en España, por Valencia y tal. Y bueno, ahí intervino el presidente Ramón Morcillo, visiblemente emocionado. Dijo que intentó mantener un poquito al margen a los jugadores de la información que llegaba de Valencia para que no estuvieran tan pendientes de lo que llegaba de España, aunque todos decían obviamente que sí, que el presidente les intentaba ocultar información, pero claro, todo el mundo tenía redes sociales, todos los jugadores tenían amigos en Valencia,
imposible.
Les llegaba la información y es imposible. Entonces, bueno, quieras o no, jugaron los tres días con el brazalete negro y yo creo que fue algunas jugadoras, sobre todo las jugadoras, estaban muy, 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 muy tristes, Nacho, porque yo cuando llegaron a la rueda de prensa, ya Álvaro estaba ahí, de llegar a ganar un campeonato del mundo, no había alegría. No había alegría, estaban tristes. Yo no sé si porque España había perdido o porque.
Sí, yo creo que se juntó un poco todo, Iván, lógicamente.
Ellas sabían.
La magnitud, además, de lo que ha pasado, que además no serían conscientes del todo.
No, obviamente que no. Ellos tuvieron una reunión el día anterior, los capitanes y los jugadores con Ramón Morcillo, como se dijeron, para comunicar la decisión de las jugadoras. Entonces, ellas sabían que esa noticia se iba a dar. Entonces, obviamente, nosotros preguntamos nuestras preguntas técnicas y del partido, pero no se las veía con la alegría de campeones, ni entraron cantando ni nada. Y obviamente, de repente, se presentan el seleccionado español masculino, pues bueno, ahí estaba Yanguas llorando, todo el mundo con unas caras muy largas. Pero bueno, yo creo que hay que dejarlo ahí y ya está.
Pero vamos, que yo más allá de eso, aplaudir el gesto que han tenido los jugadores, las jugadoras, el cuerpo técnico y la federación en sí.
De donar
eso, que la verdad que es un aplaudir. Y
como la gente lo llamaba, ¿no? La bandeja del corazón, o sea, es un detalle espectacular.
Que no, claro. Digamos que entre comillas no tendrían por qué haberlo hecho, pero dice mucho de ellos, sí. de lo que ha supuesto también para ellos, aunque desde han estado en la lejanía, pero desde aquí yo desde luego darle la enhorabuena por ese gesto que han tenido con la gente, esos 75.000 euros que van a donar, así que desde aquí mi aplauso, ya se lo comenté en persona, pero bueno, creo que es una acción más que positiva. Dicho lo cual,
vamos con el triple.
A ver, en chicas me vamos a apuntar a Tamara Icardo y Claudia Jensen.
Bueno, no es mucho triple eso, es un tiro libre eso.
Y en chicos me vas a apuntar a Fernando Balasteguín y Tino Livak.
Vamos, ¿te imaginas? Bueno. La victoria de Vela y Livak.
Pues yo creo que todo el mundo se alegraría un poquito,
Sí, bueno, sobre todo por Vela. Sí, alguno sacaría un vídeo en redes diciendo algo, alguna grosería y alguna ordinariez, como ha salido algún sinvergüenza.
Bueno, ahí lo dejamos, señores, que lo que vamos a escuchar ahora, porque también aparte de hacer como que trabajaban, Iván y Álvaro también han traído unas breves entrevistas que vamos a escuchar ahora con Arturo Coello, con Fede Chingoto y con Carolina Navarro, así que las dejamos ahora, las grabaron ahí desde Qatar, ahora les vamos dando paso, pero Nacho, Adri, Iván y Álvaro, muchísimas gracias, sé felices y hasta la próxima.
Gracias. Hasta el
jueves. Un placer.
Hasta
buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.
Un abrazo.
Pues como les decía, esas entrevistas que nos traían desde Qatar. En primer lugar, a un campeón del mundo, al argentino Fede Chingoto.
En clave Premier, Chingo, estás ante la mejor temporada de tu carrera. ¿Qué ha cambiado, crees, en la pretemporada para dar este nivel o cuando aprovechaste la oportunidad con Alex, ¿no? Que siempre se venía diciendo, Chingo tiene que jugar con un super top, y cómo te sentiste y cómo lo vas llevando?
No, la verdad que está siendo un año increíble, estoy súper contento. Obviamente no me conformo, creo que puedo seguir mejorando, que puedo seguir rindiendo un poquito más. Estoy contento con el equipo, creo que se están haciendo las cosas súper bien, y lo que más valoro es eso, de que día a día tratamos de mejorar, día a día tratamos de progresar. Jugar con Ale creo que es trampa, es un animal, un fuera de serie, y creo que está sacando un rendimiento a mi juego altísimo. Creo que es un gran compañero y ha logrado, lo que digo, despertar en mí un potencial, sí, ese afán competitivo que por ahí faltaba un poquito en algunos momentos, y la verdad que feliz de la temporada, y ojalá terminara de la mejor manera.
¿Te lo has encontrado por aquí por los pasillos y le has dicho que no te quiere enfrentar con él?
Sí, sí, le digo que lo quiero enfrente.
¿Sí,
le
no?
Digo, no, casi se nos esta semana le digo, se nos terminó la complicidad por un rato, le digo, el domingo volvemos a darnos bracito, todo. Nada, pero la verdad que súper bien cuando nos vemos. Charlamos todo, la verdad que con los chicos al final, como estamos todo el año juntos, nos llevamos súper bien, pero bueno, obviamente que donde entremos a la cancha y que tengamos que defender cada uno su país, intentaremos sacar los ojos, como se dice, pero bueno, nada, felices.
Y con Tapia y con ellos, Chingo, que están a un nivel altísimo, ¿cuál es la clave para darle un poco la vuelta de tuerca a lo que se puede hacer, ¿no? Porque sois siempre como vasos comunicantes, de cuando uno está bien el otro le da la vuelta, ¿qué crees que se puede mejorar o en dónde está ese margen?
La verdad que están en un nivel increíble, que cada vez levantan más todavía el nivel. Y es lo lindo del deporte, ¿no? Creo que nos hacen mejorar a todos, que nos hacen seguir entrenando más duro, seguir tratando de mejorar, y se está disfrutando. Yo estoy disfrutando muchísimo este enfrentamiento con ellos y con todas las parejas que sin duda también buscan ese lugarcito, ¿no? Estar ahí en lo más alto. Pero bueno, creo que están en sobresaliente, ¿no? De 15 torneos que hay, creo que jugaron 14 finales y ganaron 10 torneos. Son una locura los números que tienen y asombran, y nada, son... Por eso son la pareja a batir, creo que están desplegando un pádel muy vertiginoso, que también cuando se le pide defensa la tiene. Últimamente...
Infravalorada su parte de defensiva, parece, ¿no? Muchas veces.
Que sin ir más lejos, los dos torneos que hubo que medio de cancha lenta fue cuando más distancia nos sacaron, así que quiere decir que ellos están progresando muchísimo. Entonces, nada, todos nos tenemos que poner el mono de trabajo para seguir mejorando y estar a la altura de...
Pero que hay margen de mejora, porque el 6-1-6-1 en Génova en 45 minutos, eso está ahí, o sea, que tenéis las herramientas un poco para...
Totalmente, sabemos por ahí por dónde entrar y demás, habrá que darle la vuelta a la situación sobre todo, así que nada, trataremos de encontrarlo.
Dos últimas rápidas, ambiente del Mundial que te está apareciendo aquí en Qatar, ¿cómo estás viendo a las selecciones?
Increíble, creo que todas las selecciones lo viven muchísimo, pero... Como siempre destaco, Argentina tiene algo especial y hoy ya teníamos gente en la grada ya gritando y demás. Entonces nos dan ese plus que necesitamos y nosotros dejamos todo en la pista.
¿Y un sueño que falte por cumplir, Fede?
Sí, queda poco, la verdad, que es algo muy bonito, ¿no? De mi vida, que queden pocos sueños por cumplir, pero creo que me queda llegar al número uno. Estoy trabajando duro y vaciándome día a día. Así que nada, trataré de cumplir ese sueño, y si no, por lo menos cuando se termine, haber dicho que intenté todo y hasta ahí llegué mi límite. Así que nada, feliz de todo el camino.
Y otra breve reflexión, la que antes de la final le decía el jugador de Valladolid a su paisano Iván Hernández, Arturo Coello.
No te voy a preguntar quizá a lo mejor lo que es tu tercer mundial, querer quitar la corona argentina, pero para un chaval de Mojados, jugar en un mundial?
Bueno, siempre un orgullo, ¿no? La verdad que tú bien sabes que un mundial siempre es súper especial, es uno de los eventos más importantes del año, se hace cada dos, con lo cual es una semana que cogemos todos los jugadores con muchísimas ganas. Representar a España siempre es lo más importante, yo creo, para un deportista, ya sea en el evento que sea. Al final juegas por algo más que tú mismo, que es por una nación y en un equipo. Con lo cual, la verdad que disfrutando muchísimo del grupo, de la semana, de gente que quizás durante el año no tenemos la oportunidad de compartir cosas porque somos rivales, y esta semana aprovechamos para juntarnos, para para ir conocernos un poquito más, para interactuar, que al final en las semanas regulares es más complicado.
¿Cómo está siendo la familia, por decirlo, del equipo, ¿no? Hemos visto que venimos de algunos problemas que había entre los jugadores, distancias. ¿Cómo es, lo que digo yo, la familia selección?
Yo creo que los jugadores, tanto nosotros como los de Argentina, esta semana aparcamos mucho las diferencias, si es que hay en el equipo, que no lo creo. Al final las cosas que pasan en el año se quedan en el año. Esta es una semana diferente, venimos todos con las ganas de dar todo al equipo, y en nuestro caso en España, por ejemplo, se está viendo un ambiente súper bueno, todos los jugadores tenemos muy buen rollo, hacemos mucho equipo, estamos casi todo el día juntos, con lo cual yo creo que eso es muy importante. Y ya Paco lo dijo en una entrevista que quizás esa era nuestra cuenta pendiente, lo que tendríamos que hacer, y yo creo que este año estamos de sobresaliente, por no decirte un poquito más, así que súper contentos.
Vale, temporada excelsa, muchos títulos, segunda parte de la temporada muy bien. Si yo te doy a elegir terminar número uno del mundo o ser campeón del mundo.
Bueno, la verdad que son los dos objetivos, digamos, más importantes que tengo este año. Obviamente el Mundial es una semana súper, súper importante, en la cual siempre queremos ganar, pero es verdad que este año, con el esfuerzo que estamos haciendo AUS, y yo creo que un poquito más me quedaría con el número uno, a diferencia de otros años que quizás era más el Mundial. Este año yo creo que el esfuerzo que tanto yo como AUS hacemos es vital, y queremos lograrlo todo, pero sin dejar al lado, y los dos lo sabemos, que esta semana, que es súper importante, vamos a darlo todo. Las amistades se separan esta semana, y a la semana que viene nos volvemos a juntar.
¿Un mensaje para los aficionados de Valladolid?
Bueno, Valladolid y en general España, lo primero, pues quería desde aquí también mandar un abrazo a todas las familias de Valencia, porque están pasando una semana muy muy dura, que aunque estamos aquí nosotros también estamos pendientes de lo que está pasando, y la verdad que en mi caso me da muchísima pena, lo estamos hablando mucho en el equipo.
Muchísimas gracias, Arturo.
Y por último, lo hemos comentado durante el programa, en categoría femenina, el buen papel que hizo la selección de Suecia. Su estandarte, la malagueña Carolina Navarro.
Carol, enhorabuena por haber conseguido llegar con opciones a todo, a lo máximo, dentro de lógicamente, de vuestra clasificación el sábado. Un poco, sin saber todavía lo que vais a hacer, ¿qué sensaciones te llevas tú de este Mundial?
Pues increíbles. La verdad que me llevo unas sensaciones muy buenas, porque hemos podido competir contra Italia. Le logramos sacar un set a España, hemos logrado ganar a Francia, que es una potencia del pádel mundial, así que creo que solo saco cosas positivas de este mundial.
Un poco viendo el crecimiento que habéis tenido, sobre todo en el apartado femenino, lo primero lógicamente es preguntarte cuáles son las figuras de esta selección y por qué han crecido tanto, digamos que en tan poco tiempo.
Bueno, tenemos jugadoras que como Amanda, que ya ha jugado algunos FIBs, está compitiendo muy bien. Linnea, que está ahora número uno de Suecia también, que bueno, tienen ahí su circuito, y yo creo que eso hace que también entre ellas vayan entrenándose y al final siga subiendo el nivel. Luego hemos recuperado a Sofía Arvidsson, que hacía varios años que no jugaba con el Mundial. Es la primera vez, de hecho, que coincido con ella, que fue ex número uno, o sea, fue número uno de tenis sueca, y también es una jugadora muy buena. Barre, que es una peleona, y bueno, luego tenemos la baby del equipo, que es Juni, que tiene un talentazo increíble, y es, creo que es de las primeras que realmente está jugando al pádel en Suecia, está jugando con criterio. Y luego tenemos también a Hanna y a Lisa, que son dos guerreras también en la pista.
Aunque suene mal preguntarlo, pero bueno, viendo el crecimiento que ha tenido esta selección, y que tú lógicamente eres la capitana a todos los sentidos, moral, por experiencia, entiendo que te quedan ilusiones por seguir compitiendo por Suecia en el próximo Mundial.
Sí, claro, al final la verdad que lo estoy viviendo de una manera increíble, una oportunidad que tengo de poder seguir compitiendo al máximo nivel, de tener esa ilusión, esa adrenalina que te da el competir, que aunque ahora no esté luchando por el puesto 1 y 2 como era con España, estoy luchando por el puesto 5 y 6, y te digo que es exactamente lo mismo, o sea, la misma adrenalina, la misma gana y la misma motivación. Así que nada, la verdad que para mí es una oportunidad, y ojalá de aquí a 2 años pues siga estando en buenas condiciones para seguir compitiendo y darlo todo por Suecia.
Y ya por último, de lo que hayas podido ver del Mundial, más allá de vuestro crecimiento, si haya habido alguna selección o alguna pareja en concreto que te haya sorprendido por crecimiento. A mí, por ejemplo, me sorprende que Japón haya conseguido ganar Uruguay, y ganar ganaron también en el día de ayer, pero... Sí. Si me puedes decir alguna selección.
No, justamente te iba a decir Japón. Nosotros tuvimos la suerte, porque yo además quería jugar contra ellas, porque me parece que tienen están animando ahí, o sea, son súper divertidas. Lo que pasa es que nos lo hicieron pasar un poco mal. En ese partido me dejaron a mí en el banquillo para que jugaran las demás y sufrimos. Han crecido una barbaridad. Han ganado Uruguay, han ganado partidos y eliminatorias muy buenas, y yo las destaco a ellas porque, de verdad, antes de que tú lo dijeras te iba a decir Japón. Me ha sorprendido mucho el crecimiento que ha tenido.
Bueno, pues Carlos, enhorabuena.
Nada, muchísimas gracias.
Y antes de irnos, después de escuchar estas entrevistas, Ivaner, sigues por ahí. Lo apuntábamos al principio también, cuando contábamos con la presencia de Alfonso Monferrer, el presidente de la Federación Valenciana de Pádel, para hablar de la Dana, pero también hay afectados que tenemos muy cercanos en este mundo del pádel.
Pues sí, la verdad que tenemos gente muy cercana, en este caso un compañero periodista, Óscar Gascó, que ha sufrido la tragedia de la Dana en primera persona, en la cual pues vivían en un bajo y obviamente el agua ha arrasado todo su contenido, muebles, ropa, electrodomésticos, todo, han perdido absolutamente todo. Y bueno, él ha lanzado un mensaje de auxilio, ¿no?, por redes sociales, en la cual pues la gente del pádel está enviándole bizums de ayuda, pero creo que el pádel es solidario y desde la Asociación Internacional de Medios de Comunicación vamos a intentar hablar con marcas, con organizadores, con patrocinadores, para que Óscar Gascó pueda acudir al Máster de Barcelona con todos los gastos pagados. Esa es la intención que tiene la asociación, de ayudar a nuestros compañeros, y desde aquí vamos a intentar hacerlo todo posible para que Óscar esté allí y tenga una semana de pádel, olvidándose un poquito de toda la tragedia.
Vale, pues ahí queda ese deseo, esa petición para las marcas, para los interesados, que, bueno, a través del correo de la asociación, por ejemplo, se pueden dirigir. ¿Nos lo recuerdas, Iván?
Sí, el correo electrónico es Asociación Internacional de Pádel @gmail.com, y bueno, pues ahí nos pueden mandar mensajes y todo lo que quieran ayudar para que Óscar pueda disfrutar de esa semana. De todas maneras, la asociación enviará correos electrónicos a diferentes marcas y patrocinadores y organizadores para intentar tocar un poquito la sensibilidad y que puedan disfrutar de una semana tranquila.
Y efectivamente, y si no, a través de las redes sociales. Pues gracias, Iván. Hasta la semana que viene, ahora sí.
Un abrazo a todos, chao.
Pues nosotros nos vamos, ponemos ya punto y final a este programa con pues mucha miras puestas en Valencia. Hemos hablado con el presidente de la Federación Valenciana de Pádel, con Alfonso Monferrer, que nos ha dicho que hay 300 pistas afectadas, muchos negocios. Después hemos felicitado a un campeón del mundo, como es el seleccionador argentino Rodrigo Ovide, y hemos recuperado entrevistas que hacía precisamente Iván Hernández desde Qatar a Arturo Coello, a Fede Chingoto y también a Carolina Navarro con Álvaro López. Nos vamos, sean felices, pues mucho salud para todos. Adiós.
Esto es Padel.
La seguridad es un puntazo. Continental ha patrocinado Esto es Padel.
Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio.
Salesforce les ofrece Data is in the Air.
Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the air.
Hoy en este lado tecnológico el protagonista es el lado regulatorio y financiero. Es precisamente el área de especialidad de nuestro invitado. Lo dirige en el despacho de abogados Ontier. Gonzalo Navarro Ruiz, bienvenido a nuestro programa.
Bienvenido, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Este programa de radio número 305 que cuenta con la presencia habitual de Enrique Polo, VP de Salesforce Iberia. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Con Esther Morales, Associate Partner en Verocam. ¿Qué tal, Esther? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Para introducir a nuestros oyentes, cuéntanos algo de Ontier, Gonzalo, y del área que está bajo tu responsabilidad en este equipo.
Pues mira, Ontier es un despacho de abogados internacional con mucha presencia en Latinoamérica, en Londres y en Italia, Roma y Milán. Y desde España, desde mi área, yo estoy en Madrid, pues llevo toda la parte del el área de regulatorio financiero, que en esencia está enfocada a asesorar a clientes del sector financiero y sobre todo emisores de valores.